puestos de pie, vamos a buscar en el Evangelio según Mateo, capítulo 13, una lectura comenzando en el versículo 47. Mateo, capítulo 13, versículo 47. Mateo, el capítulo 13, versículo 47. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de este pasaje de las Sagradas Escrituras. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 13, versículo 40 al versículo 50, nos encontramos la parábola de la red. La parábola de la red. Esta es la penúltima parábola de nuestro Señor Jesucristo en este capítulo. Mucho de lo que hemos aprendido de las otras seis parábolas se aplica a esta historia, especialmente lo que aprendimos de la parábola del trigo y la cizaña. Nuestro plan de estudio es muy, pero muy fácil. Primero, vamos a comentar sobre el versículo 47. En segundo lugar, vamos a comentar sobre el versículo 48. En tercer lugar, sobre el versículo 49. Y en último lugar, sobre el versículo 50. En el primer lugar, leemos en el versículo 47. Mateo 13, 47, nuestro Señor Jesucristo dice: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echado en el mar recoge de toda clase de peces. Ahora, hace tiempo que comenzamos con el estudio de este capítulo. Así que a lo mejor algunos de ustedes no recuerdan dónde estaba nuestro Señor Jesucristo cuando dijo y relató estas parábolas. El versículo 1 nos dice exactamente dónde estaba. Versículo 1 del capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Estaba en el mar, estaba en la playa, cuando dijo, nos relata esta parábola de la red. Es entonces muy natural que nuestro Señor Jesucristo haya ilustrado las verdades del Evangelio, las verdades del reino de los cielos, con esta parábola de la red para pescar. Pero además, varios de sus discípulos, la mayoría de sus discípulos, eran pescadores. Ellos, más que los demás, entenderían estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, algunos creen que estas últimas parábolas, comenzando con el versículo 44 en adelante, estas últimas parábolas fueron nada más para los discípulos. Es posible, él había ya regresado a la casa y a lo mejor nada más los discípulos se encontraban ahí y él les relató estas parábolas a ellos. Y por supuesto, ellos le entendieron muy bien esta parábola de la red. La mayoría de ellos habían hecho ese trabajo. Algunos de ellos, nuestro Señor Jesucristo los llamó cuando ellos estaban en la barca remendando ese tipo de redes. Pero, ¿qué aprendemos de este versículo? Bueno, la primera lección es súper, súper práctica. Que al hablar del Evangelio, debemos hablar en un lenguaje que nuestros oyentes entiendan. Al hablar de las cosas de Dios, debemos de hablar en un lenguaje entendible. Nuestro Señor habló con ilustraciones, con palabras que la gente podía entender. Habló del sembrador, habló del trigo, la cizaña, la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro, la perla, la red, cosas que la gente entendía muy bien. No vamos a hablarle a un niño como hablamos con un adulto, y no vamos a hablarle a un adulto como hablamos con un niño. Tenemos que usar un lenguaje apropiado, que ellos entiendan. No vamos a hablar de teorías, no debemos hablar de teorías martológicas y escatológicas y soteriológicas con las personas, como si fueran, que tuvieran un doctorado en teología. Por supuesto que no, tenemos que usar un lenguaje entendible. Y no sé por qué, pero algunos creen que el Evangelio tiene más poder cuando se usan palabras domingueras, palabras rimbombantes. No, 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 no. El poder del Evangelio está en su sencillez. El poder del Evangelio está en Cristo, en su cruz. El apóstol San Pablo, en 1 Corintios 15, nos explica el Evangelio. ¿Qué palabras tan sencillas usa? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras.
Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Ese es el Evangelio. Y qué sencillez. Lea las parábolas de nuestro Señor. Lea las predicaciones de nuestro Señor. ¡Qué sencillez! Con razón la gente se admiraba en su doctrina, le gustaba mucho cómo predicaba, y les predicaba con mucha autoridad. Y así nosotros debemos de usar palabras sencillas. Al compartir el Evangelio, no tienes que explicar lo que es la expiación exacta, no tienes que explicar lo que es el calvinismo, no tienes que compartirle tus creencias sobre la pretribulación y el rapto y la post-tribulación y todas esas cosas escatológicas. No. Lo que tienes que hacer es hablar como nuestro Señor Jesucristo, precisamente a un teólogo. Nuestro Señor Jesucristo le explica el Evangelio en estas palabras tan sencillas y la ilustra con algo que él sabía, Nicodemo, una historia de una serpiente. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y qué hizo el pueblo para ser sanado de las mordeduras de la serpiente? Todo lo que hizo el pueblo fue mirar la serpiente y eran sanados. Y es la ilustración de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tienes que hacer, ver a Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué palabras tan sencillas! ¡Qué ilustraciones tan sencillas las de nuestro Señor Jesucristo! Y ese es el Evangelio. Y nosotros no vamos a ganar, es de hecho, vamos a perder si empezamos a explicar con palabras teológicas a niños, a jóvenes, a personas que no tienen idea de lo que estamos hablando. El Evangelio, el poder del Evangelio está en Cristo, su cruz, la sencillez de que Él murió por nuestros pecados. La otra lección de este versículo, la vimos, por cierto, en la parábola del trigo y la cizaña. Allí nos dice nuestro Señor Jesucristo, el campo es el mundo. Bueno, aquí podemos decir, la mar, o el mar, es el mundo. En el mundo hay toda clase de personas, toda clase de peces, nos dice nuestro versículo. Se recoge de toda clase de peces. En el mundo hay de toda clase de personas. Unos ricos, unos pobres, unos sabios, unos ignorantes, unos bajos, unos altos, de diferentes nacionalidades, americanos, chinos, argentinos, chilenos, libaneses, rusos, de toda clase de hombres hay en el mar, en el planeta. Entonces, antes la red era para los judíos nada más. Nuestro Señor Jesucristo dice, la red es sobre todo, el campo es el mundo, el mar. Ahora se incluye a toda clase de personas, a toda clase de nacionalidades. Y en el cielo vamos a tener entonces a toda clase de personas adorando a Cristo. Ahora, a diferencia de en la parábola del trigo y la cizaña, el énfasis de nuestro Señor aquí no es que había malos entre los buenos. El énfasis de esta parábola es la separación de los buenos y los malos. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente versículo. Vean el versículo 48. Mateo 13, 48. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Y aún pudiéramos imaginarnos a un grupo de pescadores en esa playa haciendo precisamente eso. No sé si ustedes lo han visto. A mí una vez me mandaron a comprar pescado Aquino. No voy a decir quién. Pero me mandaron a comprar pescado Aquino. Y fui a Aquino Viejo. Y llegué precisamente cuando los pescadores iban llegando en sus pangas a la playa. Y tomaron bastante tiempo, un buen rato, seleccionando lo que iban a vender, lo que iban a llevar a la cooperativa. Pero también había cosas que no iban a vender. Desechos, cosas que no podían vender. Y lo que pasaba, lo inservible, ¿saben lo que hacían? Lo echaban fuera. Y para mí eso es lo más interesante. Cuando lo echaban fuera, había gaviotas ahí ya, no sé la palabra técnica, cacareando, chillando, ¿verdad? Y peleándose ya, y lo echaban, y ni dejaban que lo inservible cayera a la nada. Ya luego lo arrebataban y se llevaban, ¿verdad? Algunos que se están sorprendiendo ya saben de qué estoy hablando. Y no sé si pudiéramos imaginar así una barca junto a la playa y nuestro Señor Jesucristo predicando esta parábola y dando a entender lo que pasaría al final y esta selección. Vamos a hacer tres comentarios en cuanto a este versículo. En primer lugar, noten que dice una vez llena. Y una vez llena. La red, una vez llena. Así Dios está esperando que se llene la red. Dios no va a regresar, Cristo no va a regresar hasta que la red esté llena. Y Dios tiene su tiempo, y Él nunca, nunca tiene prisa. Para él, 1,000 años, fíjense, es como un día, nos dice la profecía. Para Él, 1,000 años es como un día. Tal vez usted se ha puesto a pensar, yo leo aquí en la Biblia que Él regresa muy pronto, y en breve dice, ¿por qué no regresa Él? ¿Por qué Él no ha regresado? Porque Él está esperando que la red se llene. Y entre más llena está la red, más pescados, obviamente. Vamos a suponer que el Señor hubiera vuelto en el año 1,000. Muchas personas creyeron que Él iba a volver en el año 1,000. Así como en el año 2,000, muchas personas creyeron en el año 1,000 Cristo regresaría. Pero no regresó. Si Él hubiera regresado en el año 1,000, nosotros no existiéramos. Si Él hubiera regresado en el año 1,500, el año 1,517 no hubiera existido, no hubiera sucedido. No hubiera una gran reforma, millones de personas que fueron salvas a través de ese gran ministerio y ese gran avivamiento de 1,517. No sé si ustedes se acuerdan, en 1984, un predicador en un campamento familiar, en la Granja Diana, nos dijo, en 1984, nuestro Señor Jesucristo va a volver. No volvió. Algunos de ustedes deben dar gracias a Dios que no volvió en 1984, entre comillas, por supuesto, dar gracias a Dios que no volvió. No hubieran existido algunos de ustedes. ¿Por qué Cristo no regresa? Bueno, lo hace en su misericordia, que Cristo todavía no regresa, porque Él quiere que muchos se salven, que muchos vengan al arrepentimiento, que muchos sean pescados. ¿Cuándo viene el Señor? No sé, pero estoy seguro que la red va a estar llena. Los que apuntan, 2 de Pedro 3:9, Romanos 11:25. Segundo comentario en cuanto a este versículo. Los buenos y los malos tienen su lugar. Los buenos a su cesta. O como dice nuestro Señor en la parábola del trigo y la cizaña, a su granero. Dios aparta a los buenos para sí. Al final todos los buenos serán separados para Dios. Todos los buenos estaremos en su granero. Todos los buenos estaremos en su cesta, en su almacén, el cielo eterno. Pero los malos, nos dice el versículo, una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Lo malo, aquí esta palabra es muy interesante, es diferente a la del versículo 49, malos. Aquí la palabra malo en el versículo 48 literalmente significa perdido, inservible, podrido. Es lo que significa esa palabra ahí en ese versículo. Esos serán echados fuera. Ahora, esa expresión es muy terrible en el contexto bíblico. Nuestro Señor Jesucristo usa esta palabra de muchas diferentes maneras y en diferentes ilustraciones, y siempre es muy, pero muy feo. Vean conmigo el versículo 8 y el versículo 12. Capítulo 8, perdón, versículo 12. Mateo 8, 12. Mas los hijos del reino, es decir, los judíos que no creyeron en Cristo, serán echados. ¿A dónde? ¿Al purgatorio? ¿Serán echados otra vez a la mar para que la disfruten? ¿Serán echados otra vez a un limbo? No, nuestro Señor Jesucristo nos dice, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No olviden esa expresión. Echados fuera a las tinieblas. Capítulo 22 y versículo 13, aquí en Mateo. Y es una selección. Mateo capítulo 22 y el versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El último, 25:30, Mateo 25:30. Al siervo inútil, inservible, perdido, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué terrible esa expresión entonces. Echadlo fuera. No es nada más que lo devuelvan a la mar, a que disfrute otra vez. echado fuera. No significa que un purgatorio o un limbo. No, no. Echarlo fuera significa las tinieblas, a la destrucción eterna, al lloro y al castigo eterna, eterno.
Bueno, el último comentario en cuanto a este versículo también es muy práctico. Hay pescados buenos y hay pescados malos.
O la una o la otra. Los pescadores no separaron los pescados en pescados buenos, pescados neutros y pescados malos. No, 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 no. Fueron pescados malos y pescados buenos. Para Dios hay personas buenas y personas malas. Esta mañana usted o es buena o es mala.
Aquí les voy a pedir mucha atención. El que tiene oídos para oír oiga. Voy a decir algunas cosas muy duras y muy difíciles.
Al final, la separación será de buenos y malos. Las personas que hacen cosas buenas y las personas que hacen cosas malas. Vean conmigo Romanos 2:4.
Romanos capítulo 2 y versículo 4. Esta es enseñanza bíblica.
Al final, la separación no será entre personas que hicieron una decisión y personas que no hicieron una decisión. Al final, la separación no será entre las personas que vienen a la iglesia y los que no vienen a la iglesia. Al final, la separación no será entre los que se bautizaron y los que no se bautizaron. Al final, la separación no será entre los que tienen Biblia y los que no tienen Biblia. Al final, la separación será de buenos y malos.
Noten conmigo, Romanos 2:4.
O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a su decisión. El cual pagará a cada uno conforme a su bautismo. No. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria e honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente, también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepciones de personas para con Dios. La separación será entre buenos y malos. Uno que se dice ser cristiano, pero hace lo malo, será echado fuera.
Mateo capítulo 7, nuestro Señor Jesucristo nos ilustra esta verdad y nos advierte. Mateo capítulo 7 y el versículo 16.
Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado, esta otra vez la palabra, echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si tú hiciste una decisión, tú hiciste una oración, es más, te dices ser cristiano y te bautizaste, pero tú mientes, no honras a tus padres, te diste sensualmente, no has hecho un pacto con tus ojos, ves pornografía, no sirves al Señor de ninguna manera en la vida. Realmente la única diferencia entre ti, entre tú y tus amigos, es que tú vienes al la iglesia de vez en cuando los domingos. Es la única diferencia. Déjame decirte, algún día vas a escuchar las palabras mene, mene, tekel, uparsim. Tekel, tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¡Fuera! Pero yo hice una decisión y levanté la mano en un campamento. ¡Fuera! Pero yo me bauticé. ¡Fuera! Pero yo tengo una Biblia en mi casa. ¡Fuera! Pero yo ofrendé. ¡Fuera! Hay malos y hay buenos. Pero ¿cómo entonces puedo ser bueno? ¿Cómo puedo ser bueno delante de Dios? Y realmente la pregunta no es cómo puedes ser bueno según tú, ni según tu vecino. Es según Dios. ¿Cómo puedes ser bueno? Usted dice, es cierto, mi conciencia me acusa. Es cierto, la Biblia me acusa. Mi familia me acusa. ¿Cómo puedo ser bueno? Eso lo vamos a aprender en el siguiente versículo. Vamos al versículo 49. Mateo 13, 49. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Lo vamos por partes primero. En este versículo nuestro Señor Jesucristo interpreta la parábola y lo hace claramente, por supuesto. Primero nos dice, así será el fin del siglo. Como dicen otras versiones, así será el fin del mundo. Más que una parábola, esta es una profecía. Y la profecía viene directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es segura. Hay muchos que quieren saber qué pasará al fin del mundo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos enseña mucho lo que pasará al fin del mundo. Pues, luego dice, saldrán los ángeles. Así será el fin del siglo, el fin del mundo. Saldrán los ángeles. Yo creo que hay muchos saduceos en nuestros días. ¿Sí saben quiénes fueron los saduceos? Los saduceos fueron unos religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Entre las cosas que ellos decían era que no había resurrección, que no existían los ángeles. La Biblia nos habla mucho de los ángeles. Es más, la palabra ángeles se menciona más de 296 veces en nuestra versión. Fíjense, no vamos a ver todos esos versículos y no vamos a estudiar todas las funciones de los ángeles. Tres cosas nada más en cuanto a su función. En primer lugar, los ángeles adoran a Dios. Esa es su primera función, de adorar a Dios, Isaías capítulo 6. Segundo lugar, los ángeles son ministros para servir a los herederos de la salvación, Hebreos capítulo 1. Y en tercer lugar, ayudan en el juicio final, Mateo capítulo 3. No me quiero salir mucho del contexto, pero ¿cree usted en los ángeles? Como cristiano, ¿es usted un saduceo? ¿Cree usted realmente en los ángeles? ¿Cree usted que los ángeles cuidan a sus hijos cuando ellos se van a la escuela, cuando sus hijos se van al trabajo? Mateo 18:10 nos dice que los niños tienen un ángel. ¿Cree usted eso? Eso le va a quitar mucho de su ansiedad. Si va a creer en los ángeles así, el Salmo 91:11 nos dice que los ángeles protegen a los cristianos de todos los peligros. 1 Corintios 11:10 nos dice que los ángeles están observando este culto. Fíjense, este servicio, este culto, en esta mañana, esta tarde. Los ángeles van a ver quién vino y quién no vino. Los ángeles van a ver quién tiene velo y no, quién no tiene velo. Los ángeles están ahí, 1 Corintios 11. Eso de creer en los ángeles es muy práctico y creo yo que debemos adorar a Dios y agradecerle que Él nos tiene ángeles para cuidar a nuestros nietos, a nuestros hijos, en toda situación. Y más si somos cristianos. 1 Corintios nos dice que nuestros hijos y nuestros esposos son santificados. Tienen sus ángeles. Pero volvamos a nuestro texto. Noten que hay una diferencia en las palabras de la parábola y su interpretación. La última frase dice, el versículo 49. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre, ¿qué? Justos. Hay una pequeña diferencia. En la parábola son buenos y en la interpretación son justos. Y aquí está la clave para saber cómo podemos ser buenos delante de Dios. La manera, la única manera en que podamos ser buenos delante de Dios es que Él nos considere justos. Es que Él nos haga justos. La única manera en que podemos llegar a ser buenos es, en primer lugar, que Él nos declare, que Él nos considere justos. Mucha gente trata de hacer lo contrario. Dice, voy a ser bueno para que Dios me haga justo. No, 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 no. La lección bíblica es, la lógica bíblica es, somos justos, somos declarados justos por Dios, perdonados por Dios, se nos pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Entonces, y ahí en adelante, Dios nos hace buenos. Dios primero nos justifica, luego nos santifica. Esa es la lógica bíblica. Pero vayamos por partes. ¿Cómo podemos ser considerados justos delante de Dios? Tienes que ser perfecto, tienes que venir a la Santa Cena 100 veces, tienes que ofrendar más de 10,000 pesos, tienes que dar tantas limosnas. Que... No, 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 no. ¿Cómo puedes ser justo delante de Dios? Esa es la pregunta más importante que te puedas hacer en toda la vida. ¿Cómo puedo yo ser justo delante de Dios? Yo que nací en pecado, yo que peco todos los días, yo que soy tan débil de carácter, yo que caigo tanto, ¿cómo puede ser justo, inocente, delante de Dios? Y al final, cuando la red llegue a la orilla, que yo sea de los buenos. No, la respuesta está muy clara en Romanos 3:21. Yo creo que este es un pasaje que nos explica muy claramente esto de cómo podemos ser justos delante de Dios. Romanos 3:21. Romanos capítulo 3 y el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero siendo justificados, declarados justos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo podemos ser justos delante de Dios? La única manera, y ese es el Evangelio, las buenas noticias, es que Dios te perdone. Que Dios ponga a tu cuenta la justicia perfecta de Cristo. Y todo nos dice ese pasaje, y lo enfatiza mucho, es por fe. Que tú creas en Cristo. Que tú creas que Él es el Hijo de Dios, nuestro sustituto. Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando tú crees en Cristo, Él te justifica inmediatamente. Legalmente tú eres justo, inocente, tan justo como Cristo, delante de Dios, legalmente. Y también en la vida real, Él te ayuda a ser bueno, a hacer la justicia de Dios. Él, lo que los teólogos, bueno, la Biblia dice, Él te santifica, te ayuda a ser santo. Ese es un proceso. La justificación es un acto inmediato. La santificación es un proceso que comienza en la justificación. Y Dios te comienza a ser bueno. Y por su Espíritu, Él regenera tu corazón. Él te renueva el entendimiento de tal manera que antes eras un pecador y hacías lo malo y disfrutabas hacer lo malo. Pero Dios te hace una nueva criatura, un hombre nuevo, una mujer nueva, con otros deseos. Ahora haces algo malo, pero te afecta y lo confiesas a Dios. Y día a día, poco a poco, progresas en la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tienes otra perspectiva en la vida, tienes otro carácter. Y ese es el Evangelio, que Dios lo hace. Y fíjense, aún las cosas buenas que vamos a hacer mañana, esta tarde, Dios las preparó de antemano en su providencia. Efesios 2:8, ustedes lo conocen de memoria. Efesios, y si no lo conocen, conózcanlo de memoria. Efesios capítulo 2 y versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo, todo, esa salvación, la santificación, Dios lo hace. Dios nos salva, Dios nos santifica. Entonces, al final, los cristianos van a ser buenos, porque Dios olvidó todos nuestros pecados y lo enterró en lo más profundo de la mar. Porque Dios, por la sangre de Cristo, nos limpia continuamente de todo pecado desde el principio hasta el final. Y Dios, por su Espíritu, produce su fruto en nosotros. Lo primero es que Dios te tiene que justificar. Dios tiene que tener misericordia de ti. Y te tiene que justificar, rociarte con la sangre de Cristo, como dice el apóstol Pedro. Si no, es imposible que seas bueno. Si Dios no te justifica, es imposible que entres al reino de los cielos, que estés en la cesta de Dios, en el almacén, en el granero de Dios, en el cielo. Entonces arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete y pídele a Dios que tenga misericordia de ti. Di como el publicano: Señor, sé propicio a mí, pecador. Señor, ten misericordia de mí. Señor, yo creo en Cristo como tu Hijo, el único Salvador de todos mis pecados. Ten piedad de mí y hazme un nuevo hombre, una nueva mujer. Ese es el Evangelio. Un punto más, antes del último versículo, Mateo 13:49. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Nuestro texto nos asegura que al final los ángeles apartarán a los malos de entre los justos. Hermanos, amigos, se hará justicia. Se hará justicia. Los malos serán echados fuera. Los justos, como nos dice el versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Serán recompensados, habrá una separación de verdad. Ahora, mi punto es, hermanos, tenemos que creer, como el salmista cantó, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Todos los buenos, todos los justos serán recompensados. Vale la pena ser justo. Es muy difícil ser bueno. Es muy difícil ser un cristiano, ser un joven cristiano en esta época. Muy, pero muy difícil ser un empleado cristiano. Muy, pero muy difícil. Pero vale la pena. Vale la pena. Vale la pena, el justo ciertamente será separado y recompensado por Dios. Pero no creas que los malos se van a salir con la suya. Y esto también trae cierto consuelo al cristiano. Los malos no se van a salir con la suya. Imposible. Todos los malos serán castigados. El que se robó mis bicicletas de la residencial de ANSA va a ser castigado. El que se robó el aire acondicionado. ¿Sabían que se habían robado un aire acondicionado de la iglesia? El que se robó el aire acondicionado en la iglesia será castigado. Tus compañeros que copiaron, así se dice, copiaron sus exámenes y tú te sacaste un 7 y tus compañeros se sacaron 10, pero ellos serán castigados. Los que te engañan en tu trabajo, en tu comercio, los que ustedes pueden llenar la línea y lo que les ha pasado en su experiencia, todos esos malos serán castigados por Dios. No se van a salir con la suya. ¿Y qué castigo? ¿Qué castigo? Leemos en el último versículo. Versículo 50, Mateo 13. Los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El horno de Nabucodonosor no se compara al horno de Dios. El horno de Dios ha de ser algo muy, pero muy terrible. No sé si ustedes se han fijado, Mateo 25:41, el infierno, nos dice, ese horno fue preparado, vean, ¿para quién? Mateo capítulo 25,
y el versículo 41. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los malos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Quiere decir que ese horno eterno, ese fuego, el infierno, al principio no fue preparado para los incrédulos, no fue preparado para los humanos. Ese horno ha de ser horrible porque fue preparado al principio para el diablo y sus ángeles, los demonios. ¿A cuántos grados ha de estar? Millones y millones de grados para que el diablo y sus ángeles fueran y son atormentados para siempre. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible ha de ser eso! Hay personas que no lloran. Muchos hombres no saben llorar. Muchos hombres son muy machos y no lloran, se aguantan y no lloran. Pueden resistir mucho. Pero en ese horno eterno, nos dice nuestro Señor Jesucristo, van a llorar. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Todos van a llorar de dolor, todos van a llorar de desesperación, todos van a llorar con esa terrible depresión eterna. Hay muchos que dicen que Hermosillo es un infierno en el verano. Hace mucho, mucho calor aquí en Hermosillo, pero en comparación con ese horno nos estamos congelando. Nos estamos congelando. Hace unos días, fuimos a los toboganes, aquí en el Parque del Mundo Divertido. Y hay un tobogán negro. Y hacía mucho calor ese día. Fíjese, yo a mi edad, aventándome en esas cosas. Y caso es que me subí, me paré junto a ese tobogán negro. No se lo recomiendo. Allá arriba, me acerqué a ese tobogán negro. Y al acercarme, por tanto calor que había, y funciona con agua, el vapor del agua, el calor, uno se para frente a ese hoyo, sale el calor. Y adentro está negro, 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 no puede ver uno. Y el tobogán, por su naturaleza, cae. Y al irme metiendo, y al sentir el calor, y al ver las tinieblas, y al sentir eso tan feo de caer y caer y caer, me puse a pensar, qué terrible ha de ser el infierno. Tinieblas, un horno ardiendo, un abismo sin fondo, qué terrible ha de ser el infierno. Con razón, todos van a llorar, hombres, mujeres, niños, jóvenes, todos van a llorar de verdad. Y la otra expresión también nos habla de esa desesperación, de esa desesperanza, de que es para siempre, ese dolor, el crujir de dientes. En los antiguos tiempos, cuando no había anestesia, ustedes a lo mejor lo han visto o se acuerdan, que se ponían un trapo en la boca. ¿Por qué? Por naturaleza, cuando hay mucho dolor en el cuerpo, la mandíbula se tensa. Y, por supuesto, le ponían el trapo también para que no gritara, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Pero la mandíbula se tensa. Y algunos de ustedes también han sufrido que en las noches, por ejemplo, que uno duerme y cruje los dientes, los dentistas dicen, ponte algo, si no te vas a destruir, se van a destruir los dientes. Uno puede, con tanto dolor, quebrarse los dientes. Y la expresión aquí de nuestro Señor Jesucristo es así, es de tanto dolor, es de tanta desesperación, es de tanta desesperanza. Crujir y crujir de dientes para siempre. Muy feo. Ojalá que tuviera la compasión, la pasión para describir
lo que es el infierno, pero yo no, nuestro Señor Jesucristo sí. En nuestro Señor Jesucristo, Dios sabe lo que es el infierno. Nuestro Señor Jesucristo, Dios sabe lo que es el horno de fuego. Y es por eso que creo yo que Él, más que ningún otro profeta, más que ningún otro predicador, predicó del infierno. No sé si lo notaron. Lo acaba de decir en el versículo 42 y con las mismas palabras. Los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 50, los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y si los leí, Mateo 8, una y otra vez, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y es tinieblas, fuego. Nos alerta, nos advierte, por amor, por compasión. Él no quiere que usted perezca, sino que usted proceda al arrepentimiento. De eso se trata esta parábola. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que ya en el mar recoge de toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos a Él.